Como todos los domingos a esta hora, hablamos con alguno de nuestros representantes institucionales, de partidos, de sindicatos o de otros organismos públicos. Hoy estamos con la secretaria general de Podemos Euskadi, también diputada de Unidas Podemos por Guipúzcoa, Pilar Garrido. Egunon, buenos días, Pilar.
Egunon, buenos días.
Le agradezco que se haya acercado a los estudios de ITV, en este caso en Miramón, para dar un repaso a algunas de las cuestiones más destacadas de la actualidad. Es inevitable que comencemos hablando de la pandemia, de su evolución, de la gestión que están haciendo las instituciones. Desde el punto de vista informativo, lo más cercano, sin duda, la propuesta que hizo el Lehendakari el viernes en la sesión de control al Gobierno para elaborar un decreto que permita cubrir el vacío jurídico que se supone dejará la derogación del estado de alarma, supuestamente también el 9 de mayo. ¿Cree que el Gobierno vasco podrá disponer de las herramientas suficientes para adoptar las medidas restrictivas que sean necesarias para hacer frente a la pandemia?
Bueno, como bien decías, estamos en una situación, ¿no?, que otra vez vuelve a ser, bueno, pues preocupante. Y en ese sentido yo creo que no hay que plantear si sí o si no, sino que debemos de tener, y el Lehendakari debe de esforzarse en que existan, ¿no?, las herramientas necesarias que den seguridad jurídica, ¿no?, primero al Gobierno y a las instituciones, a los ayuntamientos, para tomar las medidas necesarias y también a los ciudadanos para saber, ¿no?, los derechos que tenemos y cómo ejercerlos. Lo que me llama la atención es que, como siempre, el Lehendakari llega tarde y mal, ¿no? Llevamos ya un año largo de pandemia donde sabíamos que la legislación no estaba preparada para hacer frente a una situación tan excepcional que no estaba prevista, con lo cual, pues bueno, que se dé prisa, que cuente con el resto de las fuerzas políticas porque necesitamos esa seguridad jurídica, sí.
Precisamente se está preparando en el Parlamento Vasco una ley antipandemia que seguramente no podrá salir hasta junio. ¿Cree que habrá acuerdo entre los grupos parlamentarios, como deseaba hace un instante?
Nosotros ya lo hemos dicho, yo ya he dicho, ya incluso antes de que el Lehendakari anunciara esta ley, que era necesario acometer, vuelvo a repetir, las reformas necesarias para que tuviéramos la seguridad jurídica y los instrumentos para hacer frente a esta pandemia, también aquí en Euskadi, donde tenemos un nivel de autogobierno que es importante, con lo cual esas herramientas tienen que estar puestas a punto. O sea que, bueno, el Lehendakari, como siempre, podrá contar con el Carrequín Podemos para proteger a los ciudadanos y las ciudadanas en esta pandemia.
Y en relación con ese anuncio de la derogación del estado de alarma el 9 de mayo, una opinión, ¿le parece que es responsable que un mes antes y en plena cuarta ola y a las puertas del verano el presidente del Gobierno español hable de no prorrogar el estado de alarma?
Pues la verdad, me parece aventurado y casi diría fantasioso. Es decir, nadie, ni siquiera el señor Sánchez, puede prever qué va a pasar de aquí a 3 semanas, con lo cual es, como digo, es aventurarse y entrar en este terreno de incertidumbre y de vamos a hacer y luego no hacemos, creo que no es bueno. Habrá que esperar, habrá que ver qué nos dicen las autoridades sanitarias y los expertos, los que saben cómo resolver, ¿no?, las cuestiones relativas a la salud y a la pandemia, y en ese sentido habrá que tomar las medidas responsables, que puede ser que ya no haga falta, ojalá, ese estado de alarma, o puede ser que tenga que seguir ese paraguas del estado de alarma.
La gestión de la pandemia tiene, podríamos decir, dos grandes ejes. Por un lado, el sanitario, prevención, detección de los contagios, atención hospitalaria. Por otro lado, el socioeconómico, ayudas a los sectores más afectados por la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo valora la gestión que está haciendo el Gobierno vasco de la pandemia en líneas generales?
Lo hemos dicho que por un lado es necesario que el Lehendakari tome las riendas y no haga recomendaciones, que para eso ya estamos el resto de los ciudadanos, sino tomar medidas claras que la ciudadanía vasca en este caso deba de respetar, como es lo suyo y como está haciendo. Y por otro lado tienen que ir acompañadas de medidas, ¿no?, que sostengan a sobre todo a aquellos sectores que más están sufriendo, ¿no?, esta pandemia. En ese sentido, pues ya hemos hecho propuestas, llevamos en su día al Lehendakari un catálogo de propuestas donde, bueno, pues estaban una serie de medidas que creíamos fundamentales, desde las ayudas directas al comercio, a la hostelería, fortalecer la protección social con un escudo social paralelo a lo que se está haciendo en el Estado. Son medidas que ya hemos ido avanzando en el Estado y que aquí deberían ser pues más potentes y más fuertes, acordes a esa situación de muchos ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo, ¿no?, en sus carnes, no solo desde el punto de vista de la salud pública, sino que, bueno, pues que les está costando pues mantener sus negocios o llegar a final de mes.
Vamos al escenario parlamentario concreto. Usted es secretaria general de Podemos Euskadi, un partido que forma parte de una coalición en la Cámara Vasca con Ezker Anitza e Izquierda Unida. ¿Qué valoración en genérico hace del trabajo realizado en lo que va de legislatura por la coalición?
Pues yo creo que estamos haciendo un papel que sobre todo diría que es un papel responsable y un papel propositivo. Siempre hemos estado ahí. Por un lado, es verdad que hay que hacer las críticas que le corresponden a la oposición para mejorar todo aquello que se hace desde el gobierno. Ese es el primer objetivo. Pero también hemos sido una fuerza política que ha estado, ¿no?, o ha tendido la mano al gobierno en este momento de gran, ¿no?, situación de gravedad para poder tomar, ¿no?, conjuntamente las medidas. Siempre hemos echado en falta que esa mano tendida que no se ha dado en la realidad y más se ha aplicado el rodillo. Pero sí es verdad que seguimos haciendo propuestas, que hay ciertos ámbitos que nos preocupan más allá de la pandemia también, ¿no?, que se van a tramitar y en el Parlamento Vasco. Necesitamos una ley de cambio climático vasca que responda, ¿no?, a las urgencias climáticas. Necesitamos, tanto que hablamos del ingreso mínimo vital y nos peleamos por esa transferencia, lo que tendría que estar el gobierno vasco es trabajando en la reforma de esa RGI, a ver cómo va a ser para llegar y para sostener a las familias vascas. Hay una ley de igualdad que se está tramitando también en el Parlamento Vasco y por lo tanto ahí también estamos aportando. Es decir, hay muchas actuaciones, unas de emergencia que tienen que ver con la pandemia y otras de, ¿no?, más estructurales, donde creemos que hay estar. Otro de los elementos que también creemos que es fundamental, ayer estábamos presentes en la manifestación de los compañeros y compañeras trabajadores despedidos, ¿no?, esa gran manifestación donde se pone de manifiesto que cada vez en esta década pues se está perdiendo industria vasca, se están perdiendo puestos de trabajo y por lo tanto es necesaria una política industrial pues bueno más innovadora y que apueste, ¿no?, por la industria enraizada en nuestro territorio y nos dejemos ya de poner la alfombra roja a grandes fondos de inversión que desde luego creo que poco van a aportar finalmente a la sociedad vasca.
La agenda está clara, pero ¿ve posible un acuerdo de izquierdas en la comunidad autónoma vasca como alternativa al PNV? Me refiero a un acuerdo que estaría conformado por el Carrequín Podemos e Izquierda Unida, pero también por EH Bildu y el Partido Socialista.
Bien, yo creo, lo he dicho desde el principio, creo que la sociedad vasca es mayoritariamente una sociedad de izquierdas y lo vemos a veces cuando el PNV intenta parecer, ¿no?, un gobierno de izquierdas. ¿Eso por qué lo hace? ¿Porque lo lleve en sus estatutos? No, el PNV es un partido de derechas, lo que pasa es que la sociedad vasca es una sociedad de izquierdas y de ahí esa especie de camuflaje. En ese sentido, yo espero que podamos recoger, y lo voy a recordar aquí, ese espíritu y esos valores republicanos. Hace muy poquito, esta semana, el 14 de abril era el 90 aniversario, ¿no?, de esa segunda república, que parece que los partidos vascos presentes en el Parlamento no han querido conmemorar como se merece, que parece que aquí el republicanismo y la segunda república vasca era ajena a Euskadi, ¿no?, que era ese gran frente de izquierdas. Y yo quiero recordar a personas como Sasiain en Donosti, como Erkoreka en Bilbao, en los grandes centros urbanos. En el 31 ganaron los republicanos. Había diarios, hoy que estamos en los medios de comunicación, republicanos como La Voz de Guipúzcoa, que estaban muy, muy asentados en nuestro territorio, y también si hablábamos de mujeres, si hablábamos de movimiento feminista, ya estaba la Unión Republicana Femenina o la Asociación de Mujeres Antifascistas, que hicieron una gran labor. Entonces yo espero que todos esos valores y todo ese espíritu algún día vuelva a Euskadi y podamos conformar esa alternativa que se merece este país.
Nos vamos a Madrid. Usted es también diputada por Unidas Podemos en el Congreso. Lo primero, una pregunta de carácter personal. ¿Se siente reconocida en esa bronca que se vive una semana así y otra también en el Congreso?
Reconocida no, desde luego, porque no es el ambiente que yo quiero para construir. Somos una fuerza política muy pacífica, muy propositiva. Es verdad que somos cabezonas, eso es verdad, porque creemos que hay muchas cosas que cambiar y que mejorar en este país, pero desde luego ese ambiente no va con nosotras y desde luego nunca colaboramos en la crispación, al revés. Por lo que a mí me toca, siempre, incluso en los momentos donde a veces, bueno, pues dan ganas de pegar, ¿no?, un grito, un bufido, pues yo creo que toca bajar el nivel de crispación, porque la ciudadanía sobre todo se merece que las que estamos allí sentadas nos dediquemos a hacer política y a construir, ¿no?, alternativas para ellos y para ellas.
En el Congreso, su grupo parlamentario apela continuamente al acuerdo firmado con el PSOE cuando surgen roces, temas centrales como por ejemplo la vivienda o la política energética. ¿El acuerdo con los socialistas ha resultado ser demasiado inconcreto? ¿El PSOE lo firmó con la boca pequeña?
Bueno, es verdad que yo a veces he dicho y creo que sigo pensando que arrastramos, ¿no? Arrastramos al Partido Socialista hacia posturas más de izquierdas, con lo cual conseguimos un acuerdo de gobierno que no era el que queríamos nosotras, pero sí les arrancamos, en cierta manera, algunas cuestiones importantes, ¿no? Podríamos poner encima de la mesa que ahora estamos, y estoy yo concretamente trabajando en el tema, porque bueno, es uno de los temas que yo trabajo, que es la ley de vivienda. Pues bien, les arrancamos el control de los precios abusivos de alquiler y la necesidad, ¿no?, de esa ley de vivienda. Y en ese caso, pues yo creo que bueno, les cuesta no someterse a ciertas presiones que sabemos que vienen de, vamos a decir, de las élites económicas y cumplir con lo que tienen que cumplir, que es el acuerdo presupuestario. Pero no tiene que ver nada con que no sea concreto, tiene que ver con que al Partido Socialista pues parece que le cuesta respetar eso que ha firmado delante de toda la ciudadanía.
Y en este tema concreto de la vivienda, ¿qué debería ser irrenunciable desde el punto de vista de Unidas Podemos para cuando acabe la legislatura? ¿Qué debería de haberse cumplido sí o sí?
Bien, yo creo que, como digo, es urgente esa ley de vivienda. En esa ley de vivienda tiene que haber, por fin, una regulación de los alquileres abusivos, porque realmente las familias, no solo en españolas, sino las vascas, yo ahora que hablo desde Donosti, pues qué te voy a contar, ¿no? Uh-huh. Como ya la juventud ha sido expulsada ya no del mercado de la propiedad, sino del mercado de alquiler. Los donostiarras tienen que ir a vivirse, bueno, pues a otros pueblos donde la vivienda puede ser más asequible, con lo cual tenemos casi toda Euskadi, diría, que es, o toda, perdón, todo Donosti, una zona tensionada donde yo creo que los poderes públicos tienen que hacer algo, tienen que controlar los precios públicos de alquiler y tienen que incrementar ese parque público de vivienda, que es otra de las asignaturas pendientes. Entonces, esos son dos elementos que tienen que estar regulados en la ley estatal y que luego tendrán que hacer bien los deberes tanto el Parlamento Vasco como los ayuntamientos, implementando, desarrollando y mejorando esas medidas que aparecerán, espero pronto, reguladas en esa ley estatal.
Antes ha mencionado la ley de cambio climático, en la que Podemos ha tenido un papel destacadísimo. Uh-huh. ¿Qué consecuencias va a tener esa ley? ¿Qué beneficios va a tener?
Bueno, pues yo creo que nos pone en una hoja de ruta que es la adecuada, ¿no? Que es la que nos han pedido además las jóvenes y los jóvenes en la calle, que es la lucha contra el cambio climático, y nos han recordado de manera muy clara que no hay un planeta B. Entonces, esa ley de cambio climático nos pone en esa hoja de ruta. Efectos, ya ha tenido efectos en Euskadi. Quiero recordar, ¿no?, el acuerdo presupuestario del Carrequín Podemos en Gasteiz, donde paró al PNV que quería seguir con la exploración y explotación de gas, cuando la ciudadanía en Gasteiz estaba totalmente en contra. Yo creo que ese fue un buen acuerdo, fue el primer paso. El PNV seguía empeñado y, de hecho, la señora Tapia decía que iba a recurrir a los tribunales para seguir adelante. Nosotras le recordamos que esa ley de cambio climático en el Estado no lo iba a permitir. Ellos siguieron RQR y, bueno, se ha visto que en este caso le hemos torcido el brazo al PNV, que siempre está a favor de, ¿no?, de esos oligopolios energéticos. Lo vimos también en el último acuerdo presupuestario, cómo defendió el diésel, ¿no?, a esas grandes corporaciones de hidrocarburos. Y en ese sentido, yo creo que ya, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya se ha visto el efecto de esa ley de cambio climático, y vendrán más, porque haremos ciudades más sostenibles, la movilidad va a ser la movilidad sostenible y para todos y para todas va a ser un elemento fundamental, con lo cual yo creo que queda todavía mucho por hacer. Es un primer pasito, pero bueno, vamos en la buena dirección.
Un asunto más antes de terminar. Esta medianoche ha comenzado de forma oficial la campaña electoral en la Comunidad Autónoma de Madrid. La izquierda una vez más va dividida, PSOE más Madrid, Podemos. Si Podemos no consigue superar el 5% y Pablo Iglesias queda fuera de la Asamblea de Madrid, ¿qué consecuencias podría tener para toda la organización, para todo el partido?
Bueno, lo dice Pablo, yo también lo digo. Nosotras nunca salimos a perder, salimos a ganar. Y en este caso es necesario salir con toda la fuerza, como se está haciendo, poner toda la carne en el asador. Ahí está, ¿no? Pablo, que ha bajado, y estoy encantada, ¿no? A los barrios a defender, ¿no? Sobre todo que la gente vaya a votar, que la gente vaya a votar, porque es necesario frenar a esa extrema derecha, porque Madrid. No solo es Madrid, no solo es la Comunidad de Madrid. Madrid tiene influencia en el resto del territorio y es muy, muy malo para todos, también para los vascos y las vascas, que en Madrid se tome por la extrema derecha. Yo que lo veo más de cerca porque estoy allí, ¿no? Y veo algunas actitudes machistas, xenófobas, fascistas, diría, y lo voy a decir así, de la extrema derecha. No quiero que eso gobierne Madrid, porque eso va a irradiar a todo el Estado. Yo estoy pensando en una España republicana que podamos recuperar.
Como es habitual en estas entrevistas del domingo, cerramos charla con música, en este caso con la música que ha elegido nuestra invitada, una canción titulada La Puerta Violeta, de Rosalén. Pilar Garrido, ¿por qué ha elegido este tema?
Bien, porque es una cantante joven que me gusta, que me emocionan sus letras, y porque esta letra tiene que ver con una lacra que sufrimos las mujeres, que es la violencia machista, por eso lo he elegido.
Pilar Garrido, secretaria general de Podemos Euskadi, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hasta otra ocasión.
Es que ricasco, gracias a vosotros.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Castigo.